Bobby Brejo.
O no, globeras y globeros, bienvenidos y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de Radio de A Coruña, ubicada en una cuesta del 18% de desnivel, la ascendida, la resacosa, la comunitaria, Cuac FM. ¡Qué vocecita tengo, chicos! Y no es por lo que vosotros creéis, además, pero bueno, ya lo contaremos, si lo contamos. Os acompañamos hoy en vivo y en directo a la escapada de globeros de todos los lunes. En la locución y control y registro de audio y vídeo, el vampiro de la grupeta, el conservador del archivo, la locomotora del viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. Hay muchas voces hoy.
Te escucho en Cuenca, ¿eh?
O sea, sí, hay muchas voces hoy.
Súbete ganancia que...
Sí, está la cosa... Hace falta potencia.
Pero lo tuyo va a ser porque ayer Lucas te quitó la voz o algo, ¿no?
Ayer Lucas, sí.
A mí me la quitó la red de medios comunitarios, pero ya eso no procede a hablarlo. Yo ya venía jodido ayer, o sea, ya no... Marcó Lucas y yo dije... ¡Uy! Porque no me queda más. En la locución, el elefantino de Hacendado, el contador de Aliexpress, el colibrí de Adelaida. Muro, don Roberto Ansede, muy buenas tardes. ¿El micro cerrado o está muy lejos? Ahora.
Ahora. Buenas tardes, globeros, globeras. Madre mía, entre Pogacar y el Depor... Que es sin voz, ¿eh?
Y el Básquet Coruña.
Y el Básquet Coruña y...
Menuda rachita llevamos. Y en la conducción, el lastre del pelotón, el campeón de la relación, Lorza Kilo, Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues pueden vernos también ahora mismo en YouTube, si quieren ver el vídeo, en el Twitch de Quack FM o en el Telegram Quack TV. Y podéis ver la camiseta vintage del Depor de Mariano.
Claro,
y
claro.
Y para que veáis el escudo. Pero además, si es que hoy están durmiendo la resaca del ascenso del Depor y no pueden escuchar el programa, que sepan que están todos nuestros programas en nuestro podcast en quackfm.org/globeros. Y además, también están en Spotify, podcast, así que hay oportunidades.
Shame on you, que no venís ni de rosa, ni de naranja, ni nada de nada. Así no se puede hacer televisión, chicos. Y si alguna persona que esté escuchando esta gamberrada ciclista quiere participar de la que larre, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácilmente, podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues ya sin más dilación, vamos al lío, que hay mucho, 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 mucho que contar. ¿Dentro, sumario? ¿Cómo no? Os vamos a contar la semana que ha pasado en el Giro de Italia, que ya nos ha dejado cosas para el recuerdo. Y también os hablaremos de la Itzulia femenina, que tendrá continuidad esta semana con la celebración de la Vuelta a Burgos femenina. O sea que no nos cansaremos de decir en este programa que muy bien, Diputación de Burgos, muy bien, muy bien. Claro que sí, apostando por el ciclismo. Y cómo no, intentaremos avanzaros en detalle cómo será la segunda semana del Giro que nos quedó pendiente la semana pasada y haremos cábalas sobre a quién le va a ir mejor la segunda y la tercera semanas, quién va a cascar, quién no, y nos equivocaremos estrepitosamente como es nuestra inveterada costumbre. Así que vamos allá. ¡Ay, ves! Es que los fines de semana de encuentro de la red de medios comunitarios que fue en Sevilla, mandamos desde aquí un saludo a todas las compañeras y todos los compañeros de todas las radios comunitarias del estado que han estado esta semana haciendo un clinic intensivísimo en Sanlúcar la Mayor.
¿Les vendiste nuestro producto?
Provincia de Sevilla. Eso lo has contado como si fuéramos a vender drogas, Roberto. O sea,
bueno, nunca se sabe.
¿Pero qué hacía? ¿Frío en Sevilla o qué?
Hacía 35 grados a la sombra.
¿Y entonces?
Pues que hablamos mucho.
Mima.
Hablamos mucho muchas horas al día. Tengo un déficit de sueño que no os lo imagináis. Pero además, claro, llegamos ayer y llegamos con todo. O sea, estaba despegando el avión justo antes de poner el teléfono en modo avión. Marcó Lucas Pérez
un gol
de falta. Entonces yo ya viajé tranquilo. ¿Vale? Viajé tranquilo, pero llegamos para la fiesta, claro. O sea, mi fiesta se redujo en irme a casa, pero. Y ver cosas por la tele, pero ya iba a venir cascado. Bueno, que esto no le interesa a nadie. Nos metemos en el DeLorean, retrocedemos una semana en el tiempo. ¿Y qué había pasado? Bueno, ¿qué pasó el martes?
¿Qué pasó?
Porque
el lunes
ya lo contamos.
En el Giro, el martes, una etapita al sprint. Una etapa donde Pipo gana.
¿Qué sería de mi escorito sin el sprint, señores?
¿Verdad?
Los sprints.
Que claro, podemos
sí.
hablar de los escoritos,
sí,
pues.
Ya, al final.
Recordar.
De todo, sí.
Yo un día me equivoqué. Puse el equipo de montaña y era una etapa ya. Se me lió.
Y un día yo tenía los deberes hechos y se incendió mi casa y luego hubo una inundación y por eso me pusieron un 4.5. Venga,
pues
bueno.
Pipo gana, atacó en el Capo Mele, llegó a irse, bueno, en solitario. ¿Y quién salió a su rescate, en tal caso a pillarlo?
A su persecución.
¿Quién? ¿Quién podría ser?
Hombre, no cualquiera sé. Diría Tadej Pogačar.
Pero no. Creo que es una persona con un poco más de edad, con otra nacionalidad, seguramente.
Seguramente Mateo Trentin.
Mateo Trentin fue la persona que salió a la caza de Pipo Ganna. Y bueno... Intentó, pero no lo logró.
No tiene para tanto Mateo Trentin.
Sí que es verdad.
Mateo
que
Trentin hace 10 años eso sale y lo hace, pero ahora es que...
Pero bueno, tuvo colaboración del Bardiani, que sí que, bueno, el equipo Bardiani casi al completo, tirando, bueno, no sé, la verdad que...
¿Algún sprinter tendrán?
Tenían a Zanoncelo. Que quedó.
Ya, bueno, pero quien remató ahí la persecución fue el Lidl Trek.
Sí, exactamente. Lidl Trek está dominando todas las persecuciones cuando se trata del sprint.
Lidl Trek está demostrando que tiene el mejor treno para sprints del Giro de Italia. Y uno de los mejores sprinters.
Sí, a 600 metros cogen a Pipo Ganna y después en el sprint Jonathan Milan gana esta etapa.
Mira que sprinta feo Jonathan Milan.
Sí, sí. No es bonito.
No es bonito de ver. Ahí moviendo la cabeza. Es que como muy feo, ¿eh?
No sí. es Van Sevenant, pero bueno.
No, porque Van Sevenant no se mete en los sprints, que si no.
No, pero ese cabeceo
raro
hace...
ahí. Ese. No, porque va moviendo 1800 vatios. O sea, no es exactamente lo mismo.
Y bueno, se llevaba esta etapa, segundo Caden Groups y tercero Phil Bauhausen.
Caden Groups, claro, tú mira, que está acostumbrado el Alpecin a dominar los sprints.
Y no se está viendo nada, ¿eh? No.
Y les está costando un mundo, ¿eh?
Y eso que en la parte de temporada de las clásicas estaba bastante fuerte el Alpecin dominando el pelotón.
A ver,
no es el mismo equipo exactamente.
Alpecin, claro.
Pero bueno, algunos de los corredores que estaban sí que están. Y bueno, igual gastaron también mucho.
No, pero a ver, yo quiero... O sea, claro, si tú tienes a Philipsen para sprintar y a un tal Mathieu Van Der Poel para lanzar...
Sí, hombre, claro.
Pues tienes más papeletas, digamos, ¿no? O sea...
Que eso lo tendrán en el Tour, probablemente.
Claro, eso lo tendrán en el Tour y entonces el resto de sprinters dirá, ¿para qué vamos a ir?
Aquí no hubo cambios en la general, no hubo ninguna variación destacable.
Fue muy gracioso que en el post-etapa le decían a Pogačar, bueno, no saliste detrás de Pipo Ganna, como ayer. Y dijo, la respuesta fue, bueno, estaba mal colocado. ¿Cómo no lo vamos a querer a Tadej? Es que además es un cachondo.
Aquí... En esta etapa perdíamos a un corredor, bueno, importante, a Girmay, que tuvo dos caídas seguidas bastante, bueno.
Sí. Después de caerse la primera sí. ya no.
La segunda ya no. Es una, además la segunda es reincorporándose al pelotón, una bajada, una curva se va y ya.
No, pero yo creo que la cabecita ya no le daba para volver a subirse. No era tanto el golpe, me da la sensación, ¿no? como sí. que a nivel anímico no estaba en condiciones. Luego, que es que además también es cierto que lo tenía muy, muy difícil Girmay, porque ni su equipo es poderoso para meterlo en los sprints, ni están llegando escapadas en etapas que a él le vayan muy bien, no estaban llegando hasta esa fecha, o sea, porque o la controlaban muy bien los equipos, los sprinters, o las dominaban los corredores de la general. Yo creo que estaba un poco como desubicado Girmay, y aún encima no se le dio y se dejó un poquito ir, pero bueno.
Etapa 5 entre Génova y Lucca, etapa que, bueno, en principio también iba a ser al sprint, pero fue una etapa un poco rara, una etapa que la victoria está en la escapada, en el pelotón atrás no se pone muy de acuerdo, Alpecin se pone a tirar para eliminar a los sprinters, eliminar a los rivales de Team Merlier. Sí que, verdad, había un puerto ahí de cuarta, bueno, faltando en los últimos 20 kilómetros, que era, bueno, donde quizás ellos esperaban subir el ritmo para quitarse a sprinters. ¿Qué pasó? Que al final no tiraron lo suficiente. Después, dentro del pelotón, tampoco hubo ningún equipo que dijera, bueno, pues vamos a pillar a la escapada. Y esto se decidió entre tres ciclistas: Benjamin Thomas, Michael Van Grill y Andrea Pietrobon.
Bueno, hay que decir que, claro, que en esa etapa se estuvieron dando palos. La escapada se hizo 80 de meta, sí, nada más. O sea, que se estuvieron dando palos toda la primera parte de la etapa. Que se intentó eliminar a sprinters. Lo que comentaba en la retransmisión Juan Antonio Flecha, una cosa muy que a mí me llamaba la atención, que era que habían eliminado ya a Jakobsen,
que se está quedando muy ya pronto.
Que lo estaban descolgando y de repente pararon. Y lo que contaba Juan Antonio Flecha es que normalmente en estos casos, cuando te queda tanto para meta y tu sprinter se queda, pues puedes acordar con el equipo que va tirando, que es de otro sprinter, que el tuyo no va a entrar en el sprint. Y dice, pero no me elimines, ¿no? Es un poco...
Déjame vivir, déjame competir.
Pero hoy no va a entrar al sprint porque no está. ¿Qué pasa? Yo creo que gastó muchísimo Alpecin y que luego el resto dijeron, a ver, ¿no estabas tirando tú como un poseso? Pues ya, ahora remata la faena. Y cuando quisieron ponerse, ya no les daba tiempo. Muy bien los tres escapados, por cierto.
Sí, sí que es verdad que, bueno, igual Pietrobon pecó de lanzar un pelín
era
antes.
Menos rápido. Yo creo que casi le sale.
Sí, casi le sale. De hecho, igual esos 10 metros o 20 metros que hubiera esperado y lanzado.
Pero si espera, igual lo ven venir. Porque también es que los salió y los pilló. Le salió por el corner y los pilló completamente en otra cosa. Lo que pasa es que también. ¿Qué patitas?
Sí, de Benjamin Thomas.
Tenía Benjamin Thomas, que primera victoria para el Cofidis en lo que va a temporada. Que madre mía, menudo estrés.
Sí, sí.
No haber ganado hasta la primera semana del Giro, ¿eh?
Ya, pero bueno, buena victoria.
Muy buena victoria. Yo ahí pensaba, ostras, ahora el estrés va por otros sitios, no sé si me seguís, ¿no? Porque hay otros equipos que tampoco habían tenido muchas victorias y que claro, la cosa se ponía tensa.
Bueno, claro, porque aparte de no estar en el Giro, que son unos 180 puntos, ¿no?
180 cada etapa, ¿no? Sí, sí.
No está mal, ¿eh?
No está mal.
No. Llega la etapa 6, una etapa que, bueno, hasta el momento yo creo que fue la etapa más bonita.
Muy esperada esa etapa.
Viga Reclio a Rapolano Terme, 180 kilómetros, con, bueno, un...
A ver, bonitas están siendo todas, ¿eh?
Sí.
Yo no sé qué eso está pareciendo a vosotros el Giro, pero al margen de que no parezca que haya una gran emoción por la clasificación general, cosa que con la que ya contábamos... No está siendo un aburrimiento de Giro, no. O sea, están pasando cosas todos los días.
Sí, y finales de etapa también muy interesantes.
Muy emocionantes, o sea, sí. De esos de contener la respiración, ¿no? Y decir, ¡ay, que llega, ay, que no llega, ay, que llega!
Una etapa especial, porque tenía ahí al fin, en los últimos 50 kilómetros, sobre 12 que eran Starrato, barra...
Claro, era la Gravilla. La Strade Bianche de Feirón que tenían este año en el Giro, que, a ver, chicos, no sé, estiraos un poquito. ¿Qué dijo Tadej Pogačar? Que no se iba a mover al principio. Estaba todo el mundo esperando por Pogačar y Pogačar... cuando le pillan el toque ese de que dice la verdad, cuando le preguntan. Sí. Claro, le preguntan y dicen, no, hoy no nos vamos a mover, hoy es día de llegar seguros. Y todos esperando a que atacara Pogacar. Sí. Y no.
Sí que es verdad que la escapada se tardó en formar, ¿eh? En la inicial había gente como Trentin, que bueno, sabemos que, bueno, si lo hubieran dejado Trentin...
Muchos palos, sido. ¿Eh? Muchos palos, sí. para hacer la escapada. O sea, nadie quería dejar ir a un grupo. Y bueno, eso también pasa porque UAE estaba dejando hacer.
Sí, sí, es quizás la etapa hasta ahora en la que UAE ha dicho, mira, yo hoy...
Claro, decían,
hoy vengo a pasear.
De hecho, se rumoreaba que si perdían el maillot tampoco pasaba nada.
Sí, eso era algo que, bueno, que hablaba mucho en la transmisión, que bueno, hoy en UAE si pierden tampoco...
Si pierden el rosa, que les sí. da igual.
De hecho, bueno, Luke Plapp, que era uno de los que está en la escapada, era él, estuvo durante varios durante una buena cantidad de kilómetros como líder provisional.
Claro, porque Luke Plapp estaba cerquita. Sí.
Hay que decir que empezábamos la etapa con cuatro bajas importantes. Bueno, quizás dos más importantes y otras dos.
Una muy
más,
importante.
Más secundarias. Florian Lipovic, del Bora.
Esa es muy importante para Daniel Felipe Martínez, sí. para la última semana, sobre todo.
Sí, porque ahora se va a quedar con Schachmann solo.
Y se supone que va a luchar. Yo ya no cuento con que Daniel Felipe Martínez o con que Thomas o con que ningún otro vaya a luchar por el rosa.
Pero bueno,
con posibilidades, pero sí. van a luchar entre sí por el podio.
Claro.
Y quedarte sin Lipovic.
Sí.
Es que podría ser hasta una segunda baza para el equipo. Pues
sí, porque estaba bien colocado.
Claro, me parece muy, muy importante, ¿no? Además, con el estado de forma en el que estaba, que iba para arriba de maravilla.
Sí. Y teníamos tres bajas en Israel. Tres bajas en la misma etapa. Y una de ellas era Michael Butch, un hombre que, bueno, que Israel le podía dar.
Israel. Rositas. Bueno, voy a ser malo, ¿eh? No quiero ser irrespetuoso con Michael Butch, que es un gran campeón. Pero Israel parece que el equipo ciclista parece que se está dedicando a hacer planes de pensiones.
Sí.
O sea...
Froome,
Boots, o sea, que han sido... Bueno, si Boots es un gran campeón, que no ha sido Froome, ¿no? Pero que están ya muy, 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 muy al final de su carrera, están estirando mucho, mucho, mucho y que, no sé... Booth siempre te puede sorprender y ganarte una etapa ahí de estas de final agónico y tal, pero es un tiro al aire. Quiero decir, no me extraña que en una etapa, tal y como se está corriendo en el Giro además, no me extraña nada que se retire. Al margen de caídas, lesiones y todo esto, es que es un señor, es un ciclista que tiene una edad... Y que se está corriendo de una forma que tampoco le va muy bien. Estamos hablando de un ciclista que es un ciclista muy diésel, ¿no? Un escalador, de un gran fondista, ¿no?
No, y sobre todo que el Giro arrancó muy rápido.
Claro, y el Giro arrancó
fuerte,
muy a lo loco, semana, ¿no?
Ya.
Está siendo un Giro muy, muy loco, muy loco, muy loco, y que no le va bien a Butch. Y si te sacan de punto con 30 y muchos años... pues te puede costar luego cualquier cosita, te puede mandar para casa. Ya porque supongo que mentalmente te sacan de la carrera. Más.
Y bueno, había, pues lo que decíamos, la escapada estaba gente como Luke Plapp, como Julián Alaphilippe y Pelayo Sánchez de Movistar.
Vaya tres mimbres para hacer un cesto. O sea,
sí. Los últimos creo que 15
claramente kilómetros. Favorito para la etapa era Julián Alaphilippe, porque todos sabemos lo rapidísimo que es Alaphilippe.
Sí, Plapp estaba tirando todo
Plapp,
el rato.
Plapp iba a mantener la escapada porque le iba bien, porque sí, estaba recortando en la general. Y luego, vamos, hay que tener en cuenta que Plapp... es un rodador más que aceptable, o sea, sí. Es un percherón de estos buenos, buenos. Iba Pelayo Sánchez allí, que era ese señor al que nadie conocía, que el año pasado corría en el Burgos.
Sí, hay que decir que...
Pero que ya había ganado este año y que ya había demostrado ser rápido al final.
Hay que decir que, bueno, en Twitter, el día anterior, había uno de estos que hacen predicciones. Le daban 5 estrellas a Pelayo. Y toda la gente decía, ¿qué dices? El tío, 5 estrellas Pelayo, favorito máximo para tal. Pues creo que si podéis ver los últimos 15 kilómetros debió de ser.
Hay que decir que esa escapada
fue...
Esa escapada no es de esas escapadas de te dejo ir. No, 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 no fue una escapada...
Lucharon.
Muy luchada.
Fue una escapada de esas que se hace a palo limpio. Esa...
Sí.
Que no fue consentida en ningún momento.
Claro, que no, y no hubo eso mítico de que les dejan ahí.
No.
Estuvieron detrás de ellos, tuvieron, o sea, que pelear
es
muchísimo.
Una, o sea, es una de esas que ya solo con ir ahí en la escapada, en el pelotón al día siguiente ya te miran de otra manera porque, wow, menudas patitas has demostrado tener, ¿eh?
Sí, había gente, bueno, como el Dani, que se había metido ahí, también se había metido Narváez. Bueno, se había metido gente... Que era peligroso en la general y
Narváez,
gente
que está súper, ¿eh?
Que podía estar bien. Y bueno, el final picaba un poco para arriba, tenía un puertito, bueno, una subida importante. Y justo antes de la subida, en una rotonda, no se sabe qué pasa. Hay gente que decía que los auxiliares que les estaban marcando, bueno, la gente de la organización
que
estaba marcando la rotonda.
Se equivoca Pelayo.
Sí.
Y se va largo.
Se va largo.
Y al suelo.
No llegó ahí, no sé qué.
No tocó suelo.
No. Y a la Filip se apoyó en él. Porque Alefi también iba un poco pasado.
Y
a la Filip.
Y ahí atacó Plap.
Y luego a la Filip detrás.
Luego a la Filip
yo
detrás.
Dije, uy, se le fueron las opciones aquí.
Pero a la Filip no tenía gas. Porque justo fue antes de esa subida. Y no fue capaz de coger a Plap, a la Filip el solo.
Y después Pelayo le coge a la Filip. Y ya ni espera por él, coge y tira, y ya se va. Y llegan a enganchar con Plap. Hay que decir que Alaphilippe fue un poco perro viejo todo el rato con Pelayo, porque no le entraba un relevo ni para atrás.
No, bueno, era divertido de ver, ¿no? Alaphilippe quejándose y haciendo un tipo Pinot de toda la vida, ¿no? Sí. Y Pelayo dice, ¿pero qué me estás contando? O sea, que... Tonto no es Pelayo Sánchez, ¿eh? No picó en ningún momento.
No.
Era como... Y de hecho se nota en el desenlace, porque el desenlace es tácticamente complicadete, ese sprint, ¿eh?
Uh-huh. Y bueno, al final esto se decidió el sprint, Plap pronto ya entrega armas.
No te creas, porque ahí hay un momento que se están vigilando y Plap pega tres o cuatro patadas de rodador
y se les
va. Y ahí... Alaphilippe mira a Pelayo en plan vete tú a cerrar y Pelayo dice es que me acabo de acordar que tengo una tartera en el fuego con una fabada y me pilla mal ir a por él, vete tú, ¿no?
Claro, y sí, se va la etapa si no reacciona.
Ahí esa sangre fría de Pelayo ya, claro. Pero claro, tú reaccionas, pero...
Y estaba este Flecha diciendo muy bien,
muy
Pelayo,
bien, Pelayo
en la estrategia,
claro,
muy bien,
claro.
Porque estaba ahí en ese punto justo aguantando, porque es la mítica fuerza que guardas ahí un poquito.
Se comportó como un veterano ahí. O sea, a ver, que no vamos a decir que Pelayo Sánchez es un juvenil. Tampoco.
Sí,
no.
También creo que ahí Alaphilippe...
Se sobró
un poco. Llegó a pensar, bueno, esto lo tengo hecho. Este ya me trajo esta Plap en la subida. Voy a ganar en la meta.
Yo creo que se sobró. Él... O sea, a ver, dos veces campeón del mundo.
Sí, no. Claro.
Es un señor que sabe, que confía en sus posibilidades al sprint, porque sabe que en grupo pequeño es... A ver, hubo una época en la que en grupo pequeño Alaphilippe, y picando para arriba, como picaba hasta el final, Alaphilippe era prácticamente imbatible.
Sí. Pero ya no estamos en ese tiempo.
No, y...
Y Pelayo se lleva esta etapa y la primera victoria de Movistar.
Cinco corredores españoles y uno ya, Cataclán. Y el ciclismo español tiene otro ganador. O sea, tiene otro ciclista que puede ganar.
Sí, etapas o...
Porque ya es la segunda victoria de Pelayo Sánchez este año. Ganó en la Challenge de Mallorca, nada más empezar la temporada. O en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Pues en una de estas de principio de temporada ya ganó en un sprint en el que nadie contaba con él. También un sprint en grupo pequeño, en una etapa de media montaña. Una cosa
con gente
muy parecida.
Con Blasov.
Con gente muy rápida.
Pero hay una cosa buena, y es que Movistar yo creo que cambió un poco el... Porque Movistar tiene equipo para ganar etapas.
Tiene muchos ganadores, sí.
Tiene ganadores. Y ha cambiado un poco de estrategia. Hasta ahora siempre se focalizaban en la clasificación general. Y luego, si no salía la general, pues cero puntos. Y ahora los ves que, bueno, tienen ganadores y los dejan escapar algún día.
Bueno, tienen por lo menos corredores para disputar, ¿no?
Claro.
Eso, gente como Pelayo Sánchez, que ya el año pasado, en la Vuelta, demostró ojito con él, que era un corredor... que es distinto, ¿no? No es un corredor, no es un gregario normal, ¿no? Sino que es un corredor, perdón, que es un corredor que puede ganar.
Sí, sí.
Que Benepool con Pelayo tuvo ahí sus más y sus menos, ¿eh? O sea, que no, o sea, que ese chico puede dar alegrías, vamos. Yo no sería el típico gregario al que lo dejaría meterse en una fuga bidón y coger 8 minutos, por ejemplo. Y yo igual no lo haría. No vaya a ser.
Y esta victoria, no lo miré, pero yo creo que es la primera victoria de un corredor español en el Giro desde hacía bastantes años también, ¿no?
Pues puede ser, ¿eh? Porque, bueno, no, Juanpe no llegó.
No, Juanpe quedó segundo.
Voy a mirarlo en Landa.
No, pues igual desde Landa. Igual, sí, pero... o no sé. Siguiente etapa.
Siguiente etapa. Etapa 7 entre Foglio y Perugia. La etapa Perugia. Crono.
Qué bonito. La crono. Bueno, esa es otra. O sea, no se mueve en la etapa del Esterrato. No se mueve en la etapa del Esterrato Tadej Pogačar.
Porque, claro, al día siguiente había la crono.
Pero al día siguiente era la crono. Entonces dijo.
Crono de 40 kilómetros.
5 años.
Hace 5 años.
No ganaba un ciclista español una etapa del Giro. Bueno, vamos rompiendo
barreras,
porque el año pasado también rompimos la del Tour.
No, bueno, pues parece que viene otra época.
Claro,
¿no?
Claro.
Crono de 41 kilómetros con un final, bueno, final durete, con una subida.
Sí, una subida.
Que era la que marcaba la dificultad.
Fea. Bueno, fea. Una subida muy bonita.
Bonita, pero
fea para subir.
Pero fea para los que tenían que hacerla. Contra el crono.
Se habló mucho de que sí iban a cambiar de bicis. De hecho, se llegó a marcar el lugar donde estaba el límite para cambiar de bici.
Pero no era para tanto, yo creo.
Pero al final nadie cambió.
El final me parecía matador, ¿eh? O sea, que tenían sí. Ahí un adoquinado...
Sí, bastante
que para agarrarse en el manillar de triatleta ahí me parecía peligrosete.
Y bueno, una etapa donde que Pogačar empezaba con 50 segundos de diferencia con Geraint Thomas, que era el segundo en la general. Y bueno, lo esperable, que Pipo Ganna pues batía
a todo el mundo antes de empezar la carrera. Decían, ¿esto para quién va a ser? ¿Para Ganna o para Pogačar?
Sí.
Y había quien decía que a lo mejor Geraint Thomas, que es un contrarrelojista muy experto y más versátil que Ganna, podría hacer un buen papel e incluso recortarle a Pogačar, quién sabe si estaba súper, ¿no? O sea, pero no estaba súper.
No, y eso que, bueno...
No lo hizo mal.
Hizo
top 10, ¿no?
O sea, sí. Hay que decir que de los 5 primeros, 3 fueron Ineos. Imaginaos, ¿eh? De los 5 primeros.
Yo no sé si Ineos nos estará arrepintiendo de lo de Arensman del primer día. Porque era, es otra baza que ibas a tener, ¿no?
Sí, puede ser.
Y la sacrificaste el primer día, o sea, la dejaste caer el primer día. Bueno, el primer día y el segundo. No arrancó bien, llegó un poco.
Claro, pero si él no tampoco iba, era complicado.
No, lo que tienen estas vueltas, estas grandes vueltas ahora mismo, que están empezando, como empezó el año pasado el Tour, ¿no? O sea, que empiezan con etapas más duras de lo habitual para establecer una jerarquía y que haya menos caídas luego.
La última semana puede traer sorpresas.
Sí, pero hace que si tú no llegas bien a la salida, puedes empezar ya con mucho lastre, ¿no?
Sí, sí.
Había gente como Tobias Foss que llegaba a 4 minutos 53 del Geneor.
Estamos hablando de un campeón del mundo contra sí. El crono, ¿eh?
No sé si es que no la quiso disputar, si...
O no la pudo disputar.
No pudo disputar. Pero sí que es destacable que,
pero
bueno...
Pero vamos, Tobias Foss viene de correr el Tour de los Alpes y no estar particularmente mal. Yo creo que es que a lo mejor no era para él, porque ese repecho... Tobias Foss es un tipo bastante pesado y no era tanto para él. Y que luego, ¿a cuánta gente del equipo le vas a dejar disputar a tope la crono? Porque al día siguiente tienes otra etapa.
Sí.
Y además al día siguiente a este no era una etapa fácil tampoco. Entonces, bueno...
Pipo Ganna marcaba los mejores tiempos en los primeros cronos y bueno,
bueno,
batía,
Pipo Ganna voló volar. Directamente.
Bajó de los 52 minutos, que era bueno el tiempo que había marcado Magnus Sheffield.
Hizo una media de 40 y no sé
46,8. Imaginaos, una
en bicicleta, ¿eh?
52 minutos clavados yendo a una media de 46 kilómetros.
Es una majada.
Imaginaos. Y con el puerto, que supuestamente no era algo muy propicio para sus características como Kroner.
Ya.
En el primer tiempo de crono, Pogacar marcaba 44 segundos más que Pipo Ganna. 44 segundos más que Pipo Ganna.
Bueno, eso... Hay otra crono este fin de semana que viene, toda llana. Lo digo para la gente que estáis haciendo nuestro escorito, ¿eh? Y tenéis a Pipo Ganna. Pues,
ponerlo de capitán, claro, que se va a ganar. Claro. En el segundo tiempo parcial, Pogacar solo perdía 10 segundos y eran el tramo previo, o sea, era también un tramo llano entre el primer y el segundo punto.
Señal que Ganna ahí levantó un poquito el pie para afrontar la subida final.
Claro. Y que Pogacar igual había hecho levantar al principio para...
Igual no, yo creo que Pogacar le penaliza mucho el llano, claro. Mucho más que a Ganna.
Y en meta Pogacar le mete 16 segundos a Pipo Ganna. 16 segundos.
Porque subió en modo avión.
Porque subió, bueno, claro, volando. 47 kilómetros de media.
Ya.
Y Tadej Pogacar, pues, se llevaba esta crono. Le metía 1 minuto 48 a Daniel Felipe Martínez.
Campeón de Colombia contra el crono.
1 minuto 55 a Michael Berg. Que sí que es verdad que igual lo usaron como, bueno, referencia.
Un ex campeón del mundo junior, sí, de... contra el crono.
1 minuto 59 a Geraint Thomas.
Oh. Quizás un poco por detrás de lo esperado en Geraint Thomas. Después de la primera, sí, semana,
yo
se le veía más activo y esperaba un poquito más.
Yo esperaba mejor resultado de Geraint Thomas. Pero,
a ver, hizo una buena crono, pero un poquito lejos de más.
Y yo qué sé, a un escalador puro estilo... No sé, alguno del Movistar...
Alguno como Rubio, por ejemplo.
Como Imre Rubio, por ejemplo.
Perdió 4 minutos 19.
Querido Imre, 2 puntos. Nos parece muy bien que seas el... Es que te vas al matadero siendo el candidato principal a una general con esta gente.
Claro.
O vas contra el crono...
Imre debería dejarse perder más tiempo en alguna de las etapas de montaña e intentar, sí, rascarla.
Sí.
Porque... Es mejor estrategia, porque el podio no tiene realmente difícil.
No.
Juanpe perdió 4:16.
No, Einer Rubio yo creo que no puede, bueno, y Juanpe lo mismo, o sea, no pueden marcar tantísima diferencia en una etapa de montaña. De igual a igual, quiero decir, yendo como líder, si se meten en una fuga, pues sí, pero para meterse en una fuga y que esa fuga sea consentida, tienen que haber perdido ya mucho tiempo. Lo tienen muy difícil, o sea, no tienen muy difícil, tú tienes que rendir en también contra el crono.
Y además que hay otra crono. Totalmente,
claro,
llana.
Completamente llana.
Para perder otros 3 minutos.
Sí que es verdad que son 20 kilómetros.
Pero quiero decir,
son
por 30, si alguien, por 30. Si alguien se ilusiona, porque sobre todo en la digamos que en la afición colombiana, enseguida la gente se viene arriba y es un poco... No puede ser.
Igual que Nairo. Nairo perdió 5 minutos.
Claro, no puede ser. O sea,
es muy difícil.
Daniel Felipe sí puede.
Sí.
Porque no perdió tanto. No. O sea, sí que es un buen líder para grandes vueltas. Pero si no, es que necesitas andar contra el crono.
No, y Daniel Felipe, si no falla, están todas las quinielas para estar en el podio.
Claro, el problema es que tiene el equipo... O sea, haber perdido a Lipovic para la última semana... Sí. No puede permitirse el lujo de tener un día malo porque enfrente tiene a Ineos. Ineos tiene un equipazo... O sea, para mí, creo que tiene el mejor equipo del Giro.
Y aquí la general, Pogacar seguía primero. Segundo, Daniel Felipe Martínez, que le sacaba el segundo puesto a Geraint Thomas a 2:36 y tercero Geraint Thomas a 2:46.
¿Qué pasa? G. Thomas está pensando en la siguiente crono, que le va mejor. Aunque no estaba contento, ¿eh?
No
estaba contento. Etapa del sábado.
Etapa del sábado, que bueno, ya empezaba con la baja de Laporte.
Llevaba arrastrando ahí una caída... Una caída bastante fea y bastante tonta.
Y la octava etapa era entre Spoleto y Prati di Tivo. Una etapa que tenía...
En la zona del Gran Sasso, ¿no? No es agradable esa zona. Pero bueno, el año pasado, ¿no? Habían subido el Gran Sasso de Italia, si no recuerdo
sí,
mal.
Creo que sí.
una escapada que había gente como Nairo Quintana, como Pelayo, como Alaphilippe, Storer. Había una escapada.
Es una buena escapada esa, sí.
Pero que UAE siempre tuvo controlado. Toda la etapa la tuvo controladísima.
Si la quiere Poggi, olvidaos, o sea, ahorrad esfuerzos porque si la quiere él va a ser una etapa para arriba en este Giro. Si la quiere UAE, va a ser para ellos. No, yo no veo a nadie que pueda ganar a Pogacar y al UAE cuesta arriba en este Giro, en este Giro de Italia. O sea, más aún sin Lipovic.
Sí. Y sí que es verdad que, bueno, poco a poco, Mike hizo un trabajazo espectacular en el último tramo. Se fueron, bueno, se fue quedando mucha gente. Lutsenko perdió 2 minutos, Bardet...
Lutsenko se retiró también.
Bardet, que parecía que estaba, bueno...
Bardet va cogiendo la onda.
Otros 2 minutos se perdió.
Bardet va cogiendo la onda y a lo mejor pesca algo. O sea, igual pesca alguna etapa, pero tiene que ser una fuga consentida.
Obviamente hubo gente que, bueno, que con la crono que hizo y lo que se perdió de tiempo, mucho, gente como Inés Rubio se había metido en el top 10, pero pronto bajó otra vez. Y Inés Rubio, de hecho, al final de esta etapa volvió a coger el sexto puesto.
No,
después
es que
de haber estado 14º el día anterior después de la crono.
No, y Einar solo va a perder tiempo otra vez en el sábado, seguramente.
Sí.
Salvo algún percance, ¿no? Pero de que esto es ciclismo. O sea, a nuestra audiencia, todo lo que decimos aquí es todo muy relativo, porque esto es ciclismo.
Sí,
o sea,
claro, en cualquier momento pueden caer al suelo.
Claro, y en cualquier momento te vas al suelo y cambia todo.
Claro.
Pero...
Y bueno, la etapa se disputó al sprint entre 3 contendientes. Ben O'Connor, Daniel Felipe Martínez y Tadej Pogacar.
Oh.
Unas reminiscencias de la primera.
Oh, un sprint con Tadej Pogacar. Oh,
¿qué pasaría?
¿Qué puede pasar?
Pues que ganó Tadej Pogacar.
De todas maneras, había en los comentaristas en Eurosport, bueno, Contador levantaba el tema de que igual Pogacar no estaba tan súper ese día.
Pues...
A ver, ganó la etapa. Pero bueno.
Ya, bueno, pero es que cuando Pogacar no está tan súper, te gana la etapa.
También es verdad que venía del día anterior de arrasar con todo el mundo en la crono. O sea.
Yo creo que está. Que Machín está dándole mucho la turra y le está intentando enseñar a dosificarse.
A dosificar
y que no
poco.
Todos los días son para divertirse.
Ah.
Tienes que dejar ganar a los demás, tienes que...
No hagas 25 kilómetros de esfuerzo,
solo,
haz 500 metros.
Claro, gana la etapa igual.
Fue lo que hizo este día.
Total,
ya está,
en general...
Ya está la gente llamándole pancartero. Y tú dices, sí. a ver.
Che, además va de líder ya con...
¿Qué más queréis?
Casi 3 minutos.
¿Qué más queréis de ese señor? Si yo creo que le dan 5 kilómetros de recreo por etapa para que se lo pase bien y lo pasamos bien todos. O sea,
aquí le metió pues unos 6 segunditos más a Felipe Martínez por las bonificaciones.
Porque ayer la etapa de Nápoles, etapa al sprint con un final ratonero de estos. En los 5 kilómetros de recreo para Tadej Pogacar la vuelve a hacer.
Sí que es verdad que Narváez se va por delante. Solo.
Era prácticamente imposible que
parece
no
que
ganara Narváez. Yo te digo que va a ganar Narváez otra vez.
Y pues
Pogacar dijo no.
Esto no va así.
Bueno, estaba lanzando a Molano en realidad,
sí,
su
sí.
sprinter, ¿no? Pero le pegó
¿Qué necesidad también tiene Pogacar de lanzar a su sprinter?
Eso
en
es
vez de Maika, por ejemplo,
es una, eso
otra
es una
persona.
Cosa que si yo fuera el director deportivo de UAE estaría haciéndome cruces en el coche diciendo, pero ¿por qué está pasando esto? Pero le dio 4 pisotones a esas bielas que yo supongo que las tirarían al acabar la etapa, porque no creo que sigan siendo utilizables. Y no sé, o sea, yo cuando lo veo aparecer allí al lado de que era el treno del Lidl Trek.
Del Lidl, sí.
Y lo pasa como si fueran parados. Y deja a los sprinters allí al lado de... Claro, en un momento mira hacia atrás, ve que Molano se le fue a la tercera pedalada. Molano dijo, no puedo. O sea, se le metió a alguien por allí por el medio y era incapaz de seguirlo.
Se metió Coy,
es que de hecho se abrió.
Sí.
Molano se abrió. Porque ya te subo yo. Sí, pues sí, pero no lo desfondes. O sea, súbelo, pero no lo mates.
Pillan a Narváez a 200 metros, bueno, 150, 200 metros. Y al sprint, Olar Koig se lleva ahí al límite el spin a Jonathan Milan.
Yo esa etapa la corrí con el equipo de montaña. Sí. Porque tenía copiado el día anterior. El...
Olaf Koig.
Joko Merlier. Y perdió 16 minutos.
Olaf Koig, queridos.
Cuidado.
Olaf Koig es un sprinter de primerísimo nivel y que corre en un equipo en el que no lo lanza ni Peter.
Sí, porque Laporte no estaba, que quizás podía ser el que lo lanzaba.
Es igual, se busca la vida. Se busca la vida y míralo. Y es muy, 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 muy rápido.
Sí, sí. Pues...
¿Y qué tiene, 23 años?
Koig, 22.
22 años. Caramba.
Y estaba viendo la general, que no comentamos también. Yo creo que en la crono hizo una buena crono. Uy, de Brooks hizo una crono bastante buena. Y está ahí quinto. En la general.
A ver, es que estamos acostumbrándonos a cosas que no son normales. Claro. O sea, no estamos acostumbrando a que, yo qué sé, a que Juan Ayuso haga podium en la vuelta, o que quede cuarto en la vuelta con 21 y 22 años.
Claro.
O que Remco Evenepoel haga podium en grandes vueltas con 23 años. O que Pogacar gane el Tour con 24. Correcto. Eso no es normal. Bueno, o Egan Bernal, que también lo hizo ahí muy jovencito. O sea, pero eso no es lo habitual. Y parece que no suena poco que Wout de Brooks sea quinto en el Giro ahora mismo. A ver.
Está a 4 minutos, pero...
Está a un minuto del podio.
Pero es un niño.
A un minuto del podio. Solamente.
Está a un minuto del podio.
Es un niño y espérate. Porque el año pasado en la Vuelta, cuando corría con Bora, iba más. Iba claramente a más. O sea, que eso es aún más inhabitual en ciclistas tan jóvenes. Que en la tercera semana estén creciendo y no retrocediendo. Es un gran talento. Yo creo que en los años sucesivos vamos a divertirnos mucho con el nuevo formato ciclista este, porque hay corredores muy jóvenes con una calidad tremenda. Mira, y además en todos los terrenos. Porque no se le está viendo ahora, pero solo hay que recordar la temporada de clásicas que ha hecho Pitti, que está...
Sí, que está quizás muy desaparecido.
Está un poco desaparecido,
aquí,
pero es que tiene 21 años, uh-huh. O 20 años. O sea, que hay mucho, mucho talento joven que en los próximos años nos va a dar mucho espectáculo.
Sí, sí.
Y aquí hasta aquí la semana del Giro.
Porque hoy no hubo...
Hoy es día de descanso.
Es jornada de descanso.
Para que los de los adoquines de los Alpes analicen la semana.
Con calma.
Pues,
claro.
Pues nos vamos, antes de ir con la Itzulia femenina, nos vamos con lo que va a ser la etapa de... Bueno, la semana que entra, de aquí al próximo lunes.
Correcto, pues la...
Que mañana tenemos final en alto, o sea que si la quiere Pogacar.
Efectivamente, mañana la etapa acaba en... Cusano Mutri.
Ojo, ojo con las etapas de después del día de descanso, que son pajareras y suelen dar disgustos. Esta se parece un poco a la del sábado, pero menos, ¿no?
Sí, el puerto final es un poco más tendido, son 12 kilómetros de media al 5,6, pero bueno, tiene rampas del 10. Sobre todo es más duro hacia el final. Entonces, bueno, si la quiere Pogacar...
La tiene. Si la quiere,
la tiene, y si no, pues...
Y si no, pues será para la escapada.
Una escapada, efectivamente.
Un puerto de estos en 3 escalones.
Esto va a ser la etapa de mañana, martes. Miércoles, etapa de 207 kilómetros entre Folano, Dival, Fortore y Francavilla al Mare. Tiene pinta de ser una llanicie interesante de etapa.
Como no haya viento, esta es de siesta.
Sí, esta probablemente sea de siesta.
Y despertarse a 3 kilómetros de meta.
Correcto. Nada, porque normalmente los últimos 3 kilómetros te ponen un informe de que hay interesante y lo más interesante es que es todo llano.
Es muy llano.
O sea que no...
Bueno, habrá que ver. O sea, esto es el Giro y en el Giro normalmente emboscadita vas a tener. Si no es por cuesta, será por curvas.
Sí.
Pero, bueno, acaba en la costa. Ojo al viento, ¿eh? Hay mapa del recorrido, Iverson.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver porque... Ojo, ojo, ojo.
Van todo por la costa.
Porque tienen la mitad de la etapa por la costa. Como haya vientos, se puede liar.
cotas montañosas, solo hay una de tercera categoría y
sí,
bueno.
Nada, pero antes de llegar al mar. O sea, es de estas que es de estas de tensión. Porque si hay viento y hay abanicos, aparte de cortes, puede haber caídas. Entonces.
Efectivamente. El jueves, etapa entre 193 kilómetros, otra vez una etapa bastante larga, otra vez, rozando otra vez por segundo día los 200 kilómetros, entre Martín Sicuro y Fano.
Martín Sicuro.
Y esta no es llana.
Es una clasiquita.
Un sube y baja. Y déjame ver, en los últimos kilómetros no hay cotas especiales de montaña, pero bueno.
Vamos, que o escapada o sprint.
Sí.
Y todo por la costa, será eso, entonces.
Sí, déjame ver, te pongo el mapa. Sí, totalmente. Bueno, no.
Bueno, más o menos.
Sí, un buen tramo, la mitad es por la costa, luego se mete un poco hacia adentro.
La zona de Ancona, vale.
Sábado. Viernes 17. Riccione, Centos, Spring, 100% seguro, tapa llanísima.
Este giro hay muchas oportunidades al sprint, ¿eh?
Sí. Y nada, esta escapa un poco ya de la costa.
No, esta es para sprinters.
Sí o sí.
Sí o sí.
Los sprinters también comen.
Sí, claro.
Porque ya nos metemos en.
También son seres humanos los sprinters, ¿eh?
Etapa sábado, día 18, 31,2 kilómetros contrarreloj. Segunda crono.
La etapa de Pipo.
Llana total. Es un pelín más corta que la primera crono, pero bueno, 31 kilómetros.
Para Pipo.
Para Pipo en principio, así que si estáis en el Escorito, recordad poner a Pipo.
Sábado ponéis a Pipo, ¿vale?
Claro, y de capitán además.
A no ser que la quiera Pogacar, que entonces cualquier cosa puede pasar.
Lo que pasa que luego vienen 3 días consecutivos de montaña.
O sea que igual no la quiere.
Domingo, Manerva, Del Garda, Liviño.
Ah, Liviño, uno de los sitios tradicionales de concentración de los ciclistas en altura y suben el Mortirolo, es en esta, ¿no?
Efectivamente, suben el Mortirolo. Y bueno, o sea, 3 puertos de primera categoría.
El domingo es de esas que es para verlas.
Sí, es para verla entera.
Desde el principio.
Efectivamente.
Porque si quiere sentenciar el giro Pogacar,
es el día.
Puede hacerlo en esta etapa.
Los últimos 4 kilómetros son al 9,8% de ya, media, pero si
quiere sentenciar el giro, no ataca en el último puerto, ataca en el anterior.
Ya. Máxima pendiente de este puerto al 19%. O sea que.
No es divertido.
2 veces.
No es divertido.
Es un final duro.
Pero es peor el intermedio.
Sí, tienen en el medio el Mortirolo. O sea que se puede hacer mucho daño. Están encadenados porque bajan y ya empiezan terreno ascendente.
Sí, porque aunque no esté categorizado como puerto, parte del terreno ascendente, es que bajan sí. El Mortirolo y ya es para arriba todo
claro,
el rato.
Exacto. Y nada, esa es la etapa del domingo.
Que por cierto, aprovecho para recomendar a nuestra audiencia un vídeo de un ciclista aficionado, pero de los buenos, en la zona de Liviño, que está subiendo el Mortirolo porque en la ruta que tenía prevista se le mete la lluvia y es atropellado salvajemente por Enemic Van Bleuten, que está dando una vuelta y se para ahí a charlar con él, o sea, y lo deja tirado. Él intenta seguirla, pero no es posible. Está muy gracioso, está muy simpática. Le pregunta, ¿tú eres del Movistar? Porque llevaba el maillot de Movistar de campeona del mundo. Y dice, no, me compré la equipación. Decía.
Decir que el Intergiro va a estar después del Mortirolo y poco antes de empezar a subir el paso del Foscaño, que es el puerto justo anterior al de Liviño, porque están encadenados 2 seguidos. Interesante también, porque si alguien ataca y una escapada, por ejemplo, con Pogacar, digamos, ahí puede sumar segundos.
Incluso, aunque la escapada no sea en solitario, o sea, aunque no ataque, quiero decir, aunque sea un tema de selección, un grupo pequeño, y yo voy con Maika y con Groscharner adelante en un grupo de 15, sí, luego puedo montar una escabechina terrible al final.
Y esa es la semana que tenemos, porque el lunes que viene, día 20 de mayo, vuelve a ser jornada de descanso, segunda jornada de descanso.
Y luego tenemos el martes y el miércoles, particularmente el miércoles, un tapone, pero ojo, porque hay etapas en riesgo, creo que es la del miércoles, la que está
la del Stelvio,
en la que está en riesgo Lo cual es una lástima.
El es el martes, creo.
Es una lástima, pero que pase. El Estelvio es el martes.
Es el martes.
Y es una penita.
Sí, pero bueno, miraremos estas etapas para la semana que viene, porque esto ya entra dentro de la última semana.
Yo me mantengo en mis 13 de que poner al Estelvio como puerto de paso, nada más a poco de salir, es una falta de respeto.
En el Escorito de Alpoquines, zarpazo en la clasificación, porque Albóndiga da Gaiteira se pone como líder, arrebatándole a Iverson.
Claro, o sea, Torrija.
El primer puesto.
Porque puse mi equipo de montaña. Sí,
fue la última, la verdad.
O sea, Torrija y claro.
Sí, segundo.
Aunque creo que yo era el único que llevaba Koig.
Sí.
Yo no tengo
Koig. Segundo Tito, tercero, bueno, Iverson, cuarto Maese Alex, quinto Colibri y sexto Papa Cage.
No se te da bien, ¿eh? No se te da el giro
no,
a ti.
No. Bueno, Maese Alex también tenía Koig, pero no como capitán. De ahí
no, yo tampoco.
Diferente.
No. Pero bueno, pues el que sabe, sabe, y el que no.
Si no, padre.
Y el que no pone el equipo de montaña. Bueno, vamos a.
Aún así, sumé 94 puntos, ¿eh? Con sí, el equipo de montaña.
Claro. Solo en bonificaciones.
Más temas que yo.
Vamos con la Itzulia.
La Itzulia femenina, que la primera etapa entre Vitoria y el Goibar se decidió al sprint, que se llevó Mircea Bredewold del SD Works.
Qué gran corredora viene ahí. Qué gran corredora viene ahí. Porque se supone que el año que viene le van a dar más galones y va a poder brillar aún más.
Por cierto, rumor de verano. Es posible que Marlene Reuser suene para Movistar.
Precisamente, si será Reuser, su sitio, digamos, su rol dentro del SD Works lo ocuparía Mircea Bredewold.
Aquí en esta etapa fue segunda Arlen y Sierra y tercera fue Demi Vollering. La segunda etapa.
Demi Vollering ya ahí limando, ¿eh?
Sí, sí. La segunda etapa era un circuito entre Basauri y Basauri y ahí, bueno, subían dos veces. La Setra Garna y bueno,
o como se diga,
exactamente. Y después tenía varios sprints en Basau.
Y estás a punto de hacerle una petición oficial al gobierno vasco de que simplifiquen el euskera.
Sí, por favor. Sí. Yo de hecho tuve imágenes en directo desde Basauri del paso, varios vídeos. Y esta también se la llevó, sí que no al sprint, sino bueno, abriendo un poquito de hueco, también Mircea Bredewold. Segunda, Mavi García. Tercera, Yulette Labou.
Pero por eso decía yo que, ojo, qué gran corredora. A ver, que es campeona de Europa. No es una recién llegada ni una novata en esto. Pero sí que es cierto que muchas veces es una de las sacrificadas por el equipo, ¿no? Sí. A poco que tú le des, pues brilla.
Y después llegaba la etapa final entre Donosti y Donosti, que tenía pues como puntos importantes la subida al Jaizkibel,
sí.
Y después, bueno, el Mendizorroza.
Vamos, la clásica de San Sebastián, sí, de toda la vida.
Y que Demi Vollering a 30 kilómetros dijo, venga, yo, chicas, me voy.
Se embarcó un Pogacar.
Se embarcó un Pogacar y se llevó esta etapa, sacándole 44 segundos a Talita de Jong del Lotto. Y tercera llegó Mircea Bredewold, ahí en un sprint de un grupo con Olivia Baril, Eloy Chabé, Marlene Reuser también estaba en ese grupo.
Sí, pero que... Pero la general.
La general se llama Demi Vollering por 34 segundos. Segunda, Bredewold. Tercera, Juliette Labou. Y cuarta, Mavi. Bueno.
O sea, el SD Works haciendo lo que normalmente sí, sí, nos tenía acostumbrados a hacer el SD Works.
Sí, sí. Ganar todo.
Que es ganar, lindo, dominar y aplastar. Y decir que le queda mejor la boina a Demi Vollering que a Juan Ayuso. La chapela le queda bastante mejor a Demi Vollering.
Y nada, parece que sigue, ya cogieron la racha de, bueno, de la vuelta. Ese Wars y parece que
ese Wars es un equipo temible y que amenaza con ir a ganar las tres grandes vueltas este año, porque yo, a mí me cuesta mucho trabajo ver a alguien parando a Demi Vollering cuando tiene confianza. O sea, a ver si casi a Nevia Doma se recupera y puede hacer algo, porque si no corremos el riesgo de que no sea muy divertido, porque a diferencia de Pogacar o de Benepul, Demi Vollering no es tan expansiva en sus exhibiciones. Quiero decir, yeah, corre con más cabecita. Entonces, no,
bueno,
no,
y tiene menos
no está chalada. Vamos.
Tiene menos rivales, porque al final Pogacar se enfrenta con rivales que le pueden batir.
Bueno, en... Nevadoma.
Pero, claro, pero digo, Pogacar tiene rivales en los diferentes terrenos que le pueden batir. ¿O no?
Tiene un rival en un terreno que le puede batir.
Bueno, para las grandes vueltas, pero digo, sí. En las clásicas también tiene algún rival, en algunas
sí,
de ellas.
Las clásicas...
Hoy, por ejemplo, este año no estuvo Benepul para lucharle.
En las clásicas no es ni favorito.
Claro, por eso. Entonces,
a priori. Luego va y te gana el Tour de Flandes reventando a Mathieu Van Der Poel. Pero bueno, hay clásicas en las que lo tiene muy difícil. Yo que sé,
algunas sí, claro.
En una Roubaix. Yo soy de los que cree que Pogacar puede ganar una Roubaix, pero. Ostras, le va a costar, ¿eh?
No.
O una Milán-San Remo. También creo que puede ganar una Milán-San Remo. Es que yo creo que no hay nada que no pueda ganar.
Pero el tema es que el año pasado, por ejemplo, Bollering, este año no, pero el año pasado fue muy dominadora también en las clásicas. No solo en las grandes vueltas.
Sí, a ver, lo que pasa es que la rival máxima que tenía en las clásicas era de su propio equipo también.
Claro, por eso te digo que es. Bueno.
Porque yo creo que Kopecky en las clásicas.
Sí.
Pero claro, si hacen correr a Bollering en las tres grandes, para mí es la máxima favorita en las tres grandes.
Sí, seguramente.
Y si hacen correr, y si el Giro es como el año pasado y no va a Bollering y hacen correr a Kopecky, creo que Kopecky es la gran favorita. A no ser que le metan más montaña, porque la media montaña Kopecky la pasa bien. O sea que. Pues bueno, ya es hora de despedirse. Son las 7:56 minutos y 15 segundos. Y hoy no hay el desinformativo porque nuestros compañeros deben estar aún convalecientes de la celebración deportivista de ayer. Y se hace durísimo analizar el resultado de las elecciones catalanas con resaca, ¿no? O sea, debe ser una cosa de estas. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de cuacfm, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa. Mientras tanto, bajad los piñones, poned de pie en los pedales y a por la semana.